Chiapas, 96.1 FM, 1150 AM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y por internet en radioguas.org. Invitan Universidad Autónoma de Sinaloa, Coordinación General de Extensión de la Cultura, Dirección de Actividades Artísticas, Unidad Académica de Artes, Escuela de Música y Radio Universidad. Date la oportunidad. Asiste. Con Visión de Futuro 2025.
La silueta descarada y lo obsoleto de la tempestad.
Nutrición y salud. Guía semanal de los especialistas de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Balance entre una nutrición saludable y la vida misma. Temas de interés sobre cómo mantener una nutrición saludable. La editorial de nuestra facultad. Noticias del mundo de la nutrición y gastronomía. Entrevistas. Disfruta la salud. Vive en bienestar. Bienvenidos. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amables amigos de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Qué gusto saludarlos en un miércoles más de Nutrición y Salud. Soy Marcela de Jesús Vergara Jiménez y vengo de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía para compartir con ustedes esta tarde un tema muy interesante en el que me acompaña el maestro José Adrián Guzmán, que es catedrático justamente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, y él tiene una certificación en vinos y destilados, así es que ya usted se podrá imaginar de qué vamos a hablar ahora. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias, doctora, muchas gracias por el espacio, al auditorio, muchas gracias nuevamente por estar aquí y brindarnos este espacio.
Gracias. De igual manera, saludo con muchísimo gusto a nuestro compañero Aguilar, que está apoyándonos aquí en controles, y bueno, pues la verdad es que estamos con mucha alegría de llevar un tema más que creemos que es muy interesante. ¿Cómo combinar el tema de los vinos? Siempre es muy interesante el tema de vinos, licores, cómo maridar, cómo acompañar nuestras carnes, nuestros mariscos. Como nosotros hemos visto que a través de la nutrición, en algunos escenarios es muy recomendable los vinos, sobre todo con una moderación muy organizada, ¿verdad? Para que podamos pues hacer esa experiencia, ¿verdad, maestro? Esa experiencia culinaria que lleva el platillo y que lleva, por supuesto, el maridaje.
Así es, doctora. La verdad es un mundo interesante que nosotros tenemos la oportunidad todos de poder aprovechar. No es únicamente para gente que conoce de vinos. Hay que empezar a probar, que son las principales recomendaciones que siempre tratamos de transmitir, ¿no? Para que empiecen a experimentar nuevas experiencias de sabores, de texturas, de sobre todo en la interacción en el vino y la comida.
Excelente. Siempre es algo como que muchas preguntas, seguramente que aquí el maestro nos las va a estar resolviendo, que si con pollo que si con camarones que si cuánto vino es conveniente, que si tenemos en la región, que si no tenemos, todo ese tipo de preguntas. Seguramente usted que nos escucha a través de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del 96.1 de FM o del 1150 de AM, o a través de nuestra plataforma de la página web www.radioguas.org. De verdad que muchas gracias, porque aquí vamos a estar hablando justamente de eso. Entonces, nosotros, ¿qué es maridar? ¿Qué sería eso? Empiécenos a comentar un poquito qué es maridar, qué es el maridaje.
Pues maridaje, como lo hemos comentado, maridaje pues es la armonización. Maridaje viene de la palabra matrimonio, ¿no? De casamiento. Maridaje no es únicamente relacionarlo con el vino, ¿no? Aunque en los últimos momentos normalmente lo venimos viendo, pero pues podemos maridar incluso con otras bebidas, ¿no? Y no es más que la armonía de la comida y lo que vamos a beber en ese caso, ¿no?
Excelente. Hay que tener, ¿verdad?, esa armonía, porque pues también resulta de que a veces como que son un poco cómplices, ¿no, maestro? Lo que es la bebida con el platillo, y hace la experiencia pues más agradable para la persona que está consumiendo. Entonces, nosotros en el mercado vemos diferentes opciones de bebidas, ¿no? Las bebidas destiladas o las bebidas fermentadas. ¿Cuál es la diferencia entre las bebidas destiladas y las bebidas fermentadas y cuáles serían unos ejemplos clásicos de cada una de ellas?
Muy bien, bueno, una manera así como de clasificar las bebidas, pues serían como que bebidas fermentadas y bebidas destiladas, ¿no? Las bebidas destiladas, pues prácticamente son las bebidas que se obtienen una graduación alcohólica y sufren un proceso el cual se le llama la destilación, que no es otra cosa más que pues el incremento de esta graduación alcohólica, de esta generosidad alcohólica, perdón, y así obtener, ¿no? Las bebidas fermentadas son pues aquellas bebidas que parten de un alimento base y ellos pues se fermentan. Tenemos el caso, por ejemplo, de cerveza, del vino, tenemos caso también de la sidra, que a partir de eso pues tienen otros productos también, ¿no?
Excelente. Por ejemplo, tequila, ¿todas estas en qué cabrían?
El tequila sería una bebida destilada.
Whisky, sí, ron,
whisky, exactamente.
¿Verdad? Vodka, tequila, que esas serían como, llevan un proceso de eliminación de los carbohidratos para convertirlos en alcohol, ¿verdad?
Así es.
Entonces tienen un grado más alto, como bien lo dice usted, un grado más alto de alcohol. Generalmente los alimentos se acompañan en Sinaloa mucho la cerveza, se utiliza muchísimo. Así. Y en el caso de los vinos, pues tenemos diferentes, que si el tinto, el blanco, el rosado, el espumoso. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas variedades de vinos que luego encontramos?
Bien, hemos comentado que una manera así como que clasificar, hablando particularmente del vino, pues entrarían, por ejemplo, los vinos de mesa. ¿Cuáles serían? Pues estamos hablando vinos tintos, vinos blancos, vinos rosados, ¿no? Que algunos están ahorita en tendencia. Otra manera serían también los vinos espumosos, que ahí entrarían pues los espumosos que ya conocemos, que nosotros vemos de repente en las tiendas de autoservicio, en las tiendas especializadas, y por último los vinos de postre, ¿no? Hablando particularmente aquí en México, pues se producen prácticamente, pues todas las bodegas producen todos estos vinos, ¿no? Nada más que hay algunas regiones, por ejemplo, ya conocemos que en el valle, por ejemplo, el Valle de Guadalupe, que es donde se produce más del 90% del vino, pues ahí encontramos bodegas de todas las dimensiones, ¿no? Producen vinos de mesa, vinos espumosos, algunos tienen vinos fortificados y de postre. Y si nos vamos particularmente a regiones, por ejemplo, poco reconocidas donde se produzca el vino, en este caso vinos espumosos aquí en México, pues tenemos la región de Querétaro, donde se producen grandes vinos espumosos, y pues que normalmente en las pequeñas bodegas tienen ya vinos fortificados o vinos de postre fortificados, porque normalmente son vinos que le llaman estilo Porto y son vinos que normalmente ellos producen.
Genial. Y bueno, en estos casos, bien lo menciona usted, México, si bien no todos sus estados tienen las condiciones, vamos a decir, ¿verdad?, para poder pues cultivar la uva y ¿verdad? Aquí hablemos de qué tipo de uvas, qué se necesitaría para que una región pudiera considerarse vinícola.
Principalmente el clima, ¿no? El clima es de suma importancia, ya que con una temperatura más o menos como alrededor de entre los 19 grados, 21 grados hasta 25, pueda prevalecer la planta, ¿no? Porque la planta es un poquito ahí difícil. Recordemos en pláticas pasadas que la variedad de uva, más bien las uvas utilizadas para elaborar vinos, se denomina vitis vinífera, y ellas pues necesitan ciertas condiciones climáticas, ¿no? Entre ellos, pues muchas veces implica la tipicidad del suelo, se buscan suelos arenizos, que el clima normalmente esté muy marcado durante el día y en la noche descienda para que pues crezca en óptimas condiciones la fruta.
Excelente. Oiga, maestro, y por ejemplo, ya ve que uno escucha mucho que el vino está en su punto, está en su tiempo, está en su momento. Entiendo que tiene que ocurrir el proceso de fermentación y darle un tiempo así cronológico, tal cual, días, meses, años. Platíquenos un poquito, despéjenos esa duda de cuándo es el mejor momento para tomar un vino, cuándo está listo el proceso de fermentación, o si algunos, dependiendo si es rosado, si es blanco, si es espumoso, eso requiere un tiempo diferente de fermentación. Platique un poquito, o de condiciones inclusive.
Ok, bueno, ¿cuándo ¿cuándo normalmente está un vino listo, no? Pues nosotros normalmente acostumbramos a ir a una tienda especializada, a un autoservicio o algún club de precios a comprarlo, ¿no? El vino, normalmente tenemos que entender un poquito sobre que estos vinos son para un consumo, la mayoría, no todos, ¿no? Para un consumo rápido, ¿no? Podemos encontrar de repente ahí algunas etiquetas que a lo mejor lo podamos adquirir, comprar, para luego poder guardarlo, ¿no? Guardarlo a lo mejor un par de años, 4 años, incluso hasta 10 años, ¿no? Entonces también necesitamos comprender que, por ejemplo, vinos de mucha guarda, pues a veces vamos a estar escasos ahí en muy pocos lugares los vamos a encontrar. Entonces necesitamos entender que los vinos que están en un autoservicio pues son prácticamente para un consumo rápido. Puede ser 1 año, 2 años o 3 años como máximo.
Como máximo. Y hay algunos que veo que los conservan en espacios fríos, hay unos que no es necesario el espacio frío. ¿Eso qué tiene que ver la temperatura? ¿Por qué unos vinos se recomienda tomarlos fríos y otros a temperatura ambiente?
Es por la característica del vino. El vino, bueno, hablando particularmente de temperaturas en el vino, tenemos 2 temperaturas. Una temperatura es para guardar y otra temperatura es para consumo. Varía pues por las condiciones. Normalmente los vinos, por ejemplo, blancos, rosados, espumosos y todos esos vinos casi siempre van a temperaturas más bajas. Sí, también podemos englobar, por ejemplo, los vinos rosados, los claretes pueden ir en una temperatura más o menos entre los 9 y 12, los tintos ligeros alrededor de 10-14 y para guardarse pues entre 16 y 18 más o menos. Depende, ¿no? Si los vinos, por ejemplo, son de guarda, la temperatura ideal para consumir son de 16 a 18. Perdón, de conservación y de 14 a 16 para un consumo. Entonces.
Pero fíjese, maestro, que a veces la gente compra vinos y tiene su cava en su casa y a veces, Sinaloa, ya ve qué temperaturas llegamos a alcanzar. ¿Qué recomendación daría usted? ¿Usted considera que el almacenar esos vinos en casa hasta su consumo pudieran afectar la calidad de los vinos si no están conservados en la temperatura que tendrían?
Definitivamente sí. Al momento de comprar un vino, pues tenemos que acercar lo más que se pueda a un lugar donde se pueda mantener y conservar el vino. Por ejemplo, una temperatura entre 14 y 16 grados. Por eso las cavas son ideales, porque las cavas tienen esa temperatura que es una temperatura de conservación, o sea, no desciende mucho la temperatura, no es un refrigerador, simplemente es un conservador y es lo que hace que se conserve el vino. Si no podemos adquirir esta cava, pues podemos, por ejemplo, tener ahí un área de la cocina donde no le pegue la luz, nada de aromas extraños, nada de sabores, y pues ahí sería como que una condición ideal, ¿no? Y siempre tener las botellas tratadas acostadas, ¿no? Nuevas.
Acostadas. Entonces, fíjense, los que nos están escuchando, qué interesante lo que nos dice el maestro Adrián, porque a veces pues la gente los pone los vinos en un lugar, ¿no? No tiene una cava y a veces pues los pone en su alacena o en algún lugar que no necesariamente está cuidando estas temperaturas y cómo es importante para pues para que al momento de consumirlo guarde justamente todo lo que prometió la empresa que lo vende, ¿no?
Así es. A mí me ha pasado que a veces traigo de repente ahí un vino en el carro, se me pasa y con las temperaturas se bota un corcho y empieza a, gotea y empieza a mancharse la etiqueta, toda la cápsula, y es prácticamente por un tema de temperatura.
De mal manejo de temperaturas. Sí, de mal manejo. Y una vez que ya se abrió el vino, ¿qué pasaría? ¿Cómo habría que cuidarlo?
Pues la oxidación, como lo hemos comentado, la oxidación del vino, pues podemos dejarlo alrededor de una semana en el refrigerador parado, no hay ningún problema. Después de descorchar un vino lo podemos tener ahí y al cabo de una semana, pues sin ningún problema podemos conservar el vino. Obviamente, si pasamos un poquito más de días, pues el vino va oxidándose, porque al final del día si descorchamos entra ese oxígeno y va evolucionando el vino. Entonces, yo creo que si son 10 días, y tenemos una botella a la mitad, son 2 copas, yo creo que nos falta un poquito más de seriedad en el tema de acompañar con la comida.
Ya se pasó del límite, sí, ¿verdad? Sí. Tendría que ser uno nada más. Bueno, vamos a ir a una pausa, ¿verdad? Ahorita vamos a regresar para seguir hablando de la importancia de los vinos en esta experiencia culinaria. Vamos a una pausa.
Los productos Milagro son un riesgo para su salud. Reducir o aumentar tallas de forma segura está a nuestro alcance. Una alimentación balanceada y saludable es la clave. Nutrición y salud. Regresamos en breve.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
Con visión de futuro 2025.
La Universidad Autónoma de Sinaloa invita a su programa semanal Miércoles de Concierto, con la participación de Tony Ferrer en su concierto Música, Vino, Acción. Acompáñenos este miércoles 31 de mayo a partir de las 20 horas en las instalaciones del edificio central de la universidad por nuestras frecuencias en Radio UAS 96.1 FM 1150 AM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y por internet en radioguas.org. Invitan Universidad Autónoma de Sinaloa, Coordinación General de Extensión de la Cultura, Dirección de Actividades Artísticas, Unidad Académica de Artes, Escuela de Música y Radio Universidad. Date la oportunidad. Asiste. Con visión de futuro 2025.
Las siluetas descaradas y lo obsoleto de la tempestad.
Llevar una dieta balanceada y variada para nutrir nuestro cuerpo adecuadamente es el camino para mejorar nuestra calidad de vida. Continuamos en Nutrición y Salud.
Estamos de regreso en su programa Nutrición y Salud. Los saludo con el gusto de siempre y les digo que en el segmento anterior estábamos hablando un poquito de la experiencia del consumo de vino, cómo maridar la comida, cómo nosotros poder hacer ese acompañamiento de la experiencia culinaria a través de los alimentos y el vino. Y para ello les recuerdo que está con nosotros el maestro Adrián Guzmán de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, que justamente nos está hablando de la importancia de los vinos y de su consumo, como lo veníamos diciendo. Y le recuerdo que está con nosotros en cabina Javier Aguilar, que nos apoya en el 716-3171, y Nancy Mesa nos apoya también con mucho gusto en la coordinación de este programa. Y bueno, en el segmento anterior nos quedamos un poquito interesados en esta parte. Ahora platíquenos, maestro Adrián, ¿cómo sería? ¿Qué vino va con la res? ¿Qué vino va con el cerdo? ¿Qué con el cordero? ¿Qué con el pollo? ¿Qué con el camarón? ¿Cómo se organiza y por qué?
Muy bien. Existen directrices que marcan, bueno, el vino se hizo principalmente para la comida, ¿no? Y así es como nacen, pero definitivamente existen directrices que nos trazan que esas combinaciones realmente puedan ser exitosas o no, ¿no? Es por eso que yo siempre recomiendo, prueben para ver qué experiencias ustedes van adquiriendo, ¿no? Yo creo que es un proceso de aprendizaje mucho, mucho más rápido, ¿no? Lejos de generalizar, por ejemplo, qué vino va con un pollo o con algún pescado, se ven otras consideraciones. Por ejemplo, a pesar de la proteína, necesitamos ver, por ejemplo, los componentes del platillo, ¿no? La intensidad del sabor, si hay dulzor en la comida, si hay acidez, por ejemplo, la grasa, ¿no? También si es salada, obviamente, y también pues la riqueza del platillo, ¿no? Entonces ya en base a eso ya podemos ahora sí pues tratar de buscar algo con que acompañar, ¿no?
Ajá, entonces es más todo el platillo, no nada más es de un corte, porque hay gente que dice la res va con vino tinto, las carnes blancas van con vino blanco. Entonces, ¿eso hasta cierto punto pudiera llegar a ser un mito?
Pues es una regla básica que siempre ha existido, ¿no? Pollos y pescados con blancos y carnes con tintos, ¿no? Ahorita hay que ver, por ejemplo, la estructura precisamente de ese platillo, porque podemos acompañar un pollo o un pescado, lo hemos dicho infinidad de veces, que se puede acompañar tanto con un buen blanco como incluso un tinto, ¿no? Depende precisamente de las características y los componentes de este plato.
¿Y qué tendría que saber, tres puntos que tendrían que saber nuestros radioescuchas para escoger su mejor vino en función de un platillo? Vamos a pensar que tienen una pasta o que tienen un corte o que tienen un pescado a la plancha, ¿qué tendrían que ellos vigilar para decir, bien, lo hice bien?
Bueno, primeramente, ingredientes bases, ¿no? ¿Cuál es la base o qué es la proteína de ese platillo? Dos, la intensidad del sabor. Y por último, la temperatura. Sería como que algo así generalizado, como que para empezar a analizar y a tratar de armonizar vino y comida, interactuar vino y comida.
Sí, porque también inclusive los postres, ¿no?
Sí.
Hay algunos postres que también se acompañan con algunos vinos, ¿no?
Exactamente. Hay algunos, por eso están algunos vinos de postre, ¿no? Los postres no necesariamente tienen que ser, mayormente son dulces, ¿no? Pero el vino que lo acompaña no necesariamente tiene que ser dulce. Tenemos vinos de postre que son secos, que no tenemos nada de absolutamente azúcar residual, pero se pueden perfectamente acompañar, ¿no? Ya sea complementar o contrastar esos sabores, ¿no? En este caso lo dulce.
¿Y cuáles serían los vinos que más se consumen aquí en la región de Sinaloa?
Bueno, es una buena pregunta. Mayormente el vino aquí en Sinaloa, el consumo es principalmente de vino tinto y luego de vino blanco, ¿no?
Ajá.
En una proporción. Siempre lo hemos dicho, por ejemplo, en el caso del puerto de Mazatlán, el consumo es un poquito más de vino blanco que de vino tinto.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque pues por el turismo, porque el turista trae un poquito más de cultura de vino blanco. Por lo menos el consumo de blanco es mucho más amplio que en el caso aquí de Culiacán. Es más o menos el consumo 80% de vino tinto y 20% de vino blanco.
De vino blanco. Así. ¿Y usted qué cree que se deba a eso?
Yo creo que es un tema de cultura. Yo creo que es un tema también de que pues los lugares donde se oferta el vino, mayormente la oferta el espectro de opciones que podamos tener de vinos tintos, yo creo que es mucho más amplio que en el de los vinos blancos. Y es un dato curioso que a mí siempre me ha llamado la atención, porque se debería de consumir un poquito más, por ejemplo, blancos, rosados, espumosos, porque son vinos que van más frescos y a temperatura pues más baja, ¿no? Por el tema del calor aquí, y no es así.
Y fíjense que justo eso, una pregunta que me hacía una persona que supo que íbamos a hablar de este tema, y me decía, pregúntale al maestro Adrián si es posible que aquí en Sinaloa podamos hacer vinos comprando la uva, pero generando las condiciones, como vamos a pensar, como en el cultivo sería un invernadero, pues a lo mejor hay esas formas de generar unas condiciones y que la gente haga vinos aquí, aunque no tengamos la uva recién cortada, sino que se compre la uva, y eso es posible.
Yo creo que el proceso de vinificación, sin caer en maquilar, yo creo que sí se puede llegar a...
Como más artesanal.
Exactamente, sí, también depende de la cantidad. De hecho, hay muchas bodegas incluso que compran el producto, más bien, compran la fruta a productores, y ellos ya se encargan de trasladar y hacer los procesos de vinificación, todo lo que conlleva laboratorios y todo esto. Entonces, no creo que no se pueda.
Tendrían que tener un laboratorio como para medirles qué.
Sí, todo lo que conllevan los estudios de laboratorio del vino, o sea, para medir el grado de acidez, la graduación alcohólica, o sea, todos los componentes que normalmente...
El tiempo de destilación.
Exactamente.
De fermentación, quise decir.
Sí, el tiempo de fermentación. Lo que es controlar el proceso de la fermentación y hacer los análisis que se hacen, ¿no? La acidez, alcohol, todo esto.
Ajá.
Azúcar.
Muy bien, sí, porque a veces la gente, ya ve que se puso como muy de moda hacer cerveza, ¿no? Como artesanal. Sí. Entonces me preguntaban, ¿y también es posible hacer vino artesanal? Le dije, pues la verdad desconozco, le voy a preguntar.
Sí, ¿por qué no?
Nada más que hay que tener un equipamiento, ¿verdad? Para poder medir los puntos que son claves para que haya una producción adecuada del vino.
Nada más hay que aclarar un poquito, estamos hablando de si se puede hacer un proceso de vinificación, sí, nada más ya sería un poquito más difícil el tema de adaptar una planta a las condiciones de aquí, ¿no?
Sí, tendrían que generarse temperaturas, tendría que haber una buena inversión,
sí,
¿verdad?
Y traerse, por ejemplo, el fruto de otro lado.
El fruto, exacto, eso es lo que me preguntaban, por ejemplo, si traen el fruto de la del área de Ensenada o del área del sur de México.
Pero ahí entramos en un tema de costos y todo eso, ¿no? Que
exacto. Tal vez
se ve reflejado al final en el precio, en el estilo y en la calidad.
Sí. Sería más como un tipo hobby, ¿verdad? Sí. Como si alguien dijera, un aficionado y quiero hacer mi propio vino y bueno, voy a tener que hacer toda esta inversión, pero pues,
que
bueno,
nos invite.
¿Verdad? Pues sí. Oiga, maestro, ¿y hay algún vino que es así como vino universal? ¿Este le va con todo o no tenemos algo así como un comodín de vino?
Como decimos, el vino depende de la ocasión, ¿no? De manera general, hay tres vinos, o tres estilos, si podemos generalizar todo, que serían vinos ligeros, frutales, vinos que serían más o menos como, le podía poner este nombre, media tabla, aunque no debería, pero vinos que serían como de cuerpo medio. Y los vinos que son robustos o con cuerpo, ¿no? Lo que sí hay, sí existe, son vinos que son versátiles, que son gustosos y que a la mayoría de las personas les agrada. Son estilos, normalmente estilos ligeros, con cierto contenido de azúcar residual, y algunos ejemplos encontramos como rosados californianos, y vinos tintos dulces como pragolinos, lambruscos y otras cosas que ya hemos mencionado.
Genial, pues ya sí. Casito nos tenemos que ir, pero entonces qué interesante es esto de hacer una experiencia alimenticia, ¿verdad? De la comida, en donde haya un alimento rico, un postre rico y hay un maridaje adecuado, ¿verdad? Porque muchas veces los platillos pueden estar muy ricos, el maridaje o el acompañamiento de las bebidas alcohólicas no es el adecuado y bueno, pues ya la experiencia se pierde un poco, ¿no?
Sí, así ajá. Es, doctora.
Muy bien, entonces un mensaje así que les dijera a usted, por supuesto el que yo les tengo que decir es que el vino se consume controlado, ¿no? Que el vino se consume con moderación, eso se los digo yo, ¿verdad? Ya me conocen, entonces esto se consume moderado, controlado, pero ya el maestro Adrián dirá otras cosas con respecto a los vinos.
Bien, bueno, así como recomendación y para cerrar, hay que probar, empiecen probando vinos blancos y después tintos, ¿no? Blancos ligeros y luego nos pasamos a los tintos, ¿no? Hay que probar siempre el vino y la comida, si quieren aprender un poquito sobre este tema, no hay como que probar, así sin reglas, sin complementos ni nada. Y por último, nada más mencionar una frase para finalizar. El vino estimula el apetito, realza la comida, promueve la conversación y la alegría y puede transformar una simple cena en una ocasión memorable. Derek Cooper.
¿Qué tal? Muy bien, aquí entonces le agradecemos mucho, maestro, de verdad, que nos haya acompañado. Agradecemos a Javier, a Nancy, a ustedes por el favor de su atención. Les deseo que tengan muy buenas tardes, muy buen provecho y hasta la próxima.
Gracias.
Nutrición y salud. Guía semanal de los especialistas de la Facultad de Ciencias.